Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya pasó el debate, ya estamos todos analizando desde las corbatas a los tics, pasando por los insultos, el moderador y la contraprogramación, como si fuéramos expertos. Partiendo de la base de que para cada uno ganó el suyo, o sea, que para ti ganó el tuyo, incluso los que no estuvieron también ganaron. Bueno, pues me voy a fijar en unos 10 aspectos, los que me parecieron más destacables, así por orden de aparición. 1. Pedro Sánchez arrancó haciendo un guiño a los ausentes que estaban en la Sexta. Eso se llama hacer la campaña a Podemos, directamente. Solo faltó decir que se fueran al otro canal. 2. La gran china en el zapato, el adoquín para el PP es la corrupción. En la primera frase, Pedro Sánchez le soltó el sé fuerte de Rajoy a Bárcenas. No tardó ni 2 minutos. 3. El PSOE tiene muy difícil presentar un discurso económico creíble, porque lo de la herencia recibida de Zapatero es verdad. Y el primer afectado, aparte de usted, tú y yo, es el PSOE. Por años, el PSOE va a tener muy, muy complicado vender un programa económico después de la quiebra. 4. Rajoy, quizás porque no podía o no supo, creo que no ofreció resistencia en el asunto de la corrupción, su gran talón de Aquiles. Quien se quita a rato de en medio, y a los Gürtel fue él. Y bajo este gobierno, Bárcenas, Matas o Granados han acabado en Chirona. Pero ni se oyó. Bien, es cierto que cualquier defensa en esto de la corrupción es francamente imposible. A Manuel Campo Vidal le está cayendo la del pulpo, pero seamos sinceros, hiciera lo que hiciera le caería la Mundial, porque si interviene no debe cortarles, si no les corta es un palmarote. Solo sé que es muy fácil hablar desde aquí o desde allá, pero habría que colocarse ahí en medio. Sinceramente, yo no sé, creo que no es corporativismo, no me pondría en su lugar. 6. Lo de Sánchez y la violencia de género fue inenarrable. ¿Se puede hacer política con esto? ¿Alguien ha visto las gráficas de asesinatos a mujeres en España en los últimos 10 años? Es patético emplear este horror en un debate electoral. 7. Por no hablar de él, usted lo sabe. Cuando Rajoy le preguntó qué quería decir con eso de que el gobierno impedía la maternidad de las mujeres, sí, sí, usted sabe por qué. Bueno, pues yo, votante, sigo sin saberlo. 8. No se debe insultar. Es un error de principiante. El usted no es decente y usted no es digno es incalificable, porque también es su presidente del gobierno. Les encantará a los parroquianos, pero la mayoría le chirría. No estaban en el graderío de un campo de fútbol. Si yo hubiera sido Rajoy, habría sido más frío todavía en la respuesta, porque fue el gran error de la noche. Dejó en evidencia una táctica casi a la desesperada. 9. Sin duda, Pedro Sánchez es más guapo y más joven. Ya no es más alto. Y sin duda, Rajoy es mayor, se le clarea la coronilla y no es en absoluto telegénico. Pero me pregunto, ¿qué se vota en unas elecciones? ¿Has visto a la Merkel? ¿A Sarkozy? ¿A Putin? ¿Te acuerdas de la Thatcher? Y 10. El gran error. A mi juicio, el gran error de Rajoy. Ni una sola palabra de Podemos. Ni una sola observación sobre las alcaldías de Madrid, Cádiz, Valencia, Santiago, Zaragoza, Sabadell. En ese minuto final, Rajoy lo tuvo a huevo. ¿Con quién va a gobernar usted? ¿Con estos? O dicho de otro modo, señor Sánchez, ¿está de acuerdo con quitar el nombre del rey en polideportivos, con que los niños recojan colillas, con las madres limpiadoras, con el kichi y sus asambleas donde, hoy especialmente con perdón, se cagan en los muertos de la policía, con los universitarios barrenderos, con el solsticio de invierno? No sé si estaba pactado que no citaran a Ciudadanos y a Podemos, pero en el caso de Rajoy fue un error ocultar que este PSOE de Pedro Sánchez ha dado el poder al original y él se está quedando como una mala copia. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Expósito, todo preparado en el complejo policial de Canillas en Madrid para que comience el funeral por los dos policías asesinados el pasado viernes en Kabul, Isidro Gavino San Martín y Jorge García Tudela. Los reyes Felipe y Leticia presiden el acto, han llegado ya, allí se encuentran también una unidad móvil de la cadena COPE con Eduardo López y Juan Baño.
Efectivamente, hace 7 minutos han llegado los Reyes al recinto policial y aquí le esperaba el presidente del gobierno y otros representantes políticos. A la práctica de las autopsias está retrasando, como ya adelantamos antes, el inicio del acto principal. Aún no han llegado los cuerpos de Jorge García e Isidro Gavino aquí al complejo policial de Canillas. Se mantiene la entrada incesante, eso sí, de vehículos, autocares, personal a pie, familiares, amigos y compañeros que se van concentrando ya en esa explanada principal frente a la Comisaría General de Policía Judicial, donde se va a celebrar el funeral al que, como decimos, asisten sus majestades. No habrá, por lo tanto, capilla ardiente.
Los principales candidatos a las elecciones coinciden en el funeral de los dos policías, en una jornada marcada también por la resaca del debate del cara a cara Rajoy y Sánchez. Lourdes.
En el mediodía COPE, el dirigente del PP, Fernando Maillo, ha asegurado que el líder socialista se pasó de frenada en sus ataques a Mariano Rajoy. Maillo cree que este será el último cara a cara de Pedro Sánchez de Barrevenga.
Fernando Maillo asegura que esperaban un debate difícil, pero nunca una actitud como la de Pedro Sánchez.
El presidente lo ha planteado y lo planteó, un debate de ideas. Nos encontramos con un candidato del Partido Socialista, marrullero, que iba fundamentalmente a interrumpir al presidente del gobierno y fundamentalmente sin argumentos y lo que buscaba era el insulto.
El vicesecretario de organización del PP considera una ofensa propia de un macarra político decir que el presidente está en política por dinero y cree que Sánchez ha perdido la oportunidad de ser una alternativa.
El Tribunal Supremo ha autorizado el reparto de los sobres de propaganda electoral del partido político Vox con los colores de la bandera española. Patricia Rossetti.
Se trata de propaganda electoral, no de presentación de candidaturas, dice el Supremo, que es a lo que se refiere la ley. Y lo que no se puede incluir en la bandera son las siglas del partido político. Y con la documentación del expediente se vislumbra que distintos partidos políticos en diferentes convocatorias electorales han hecho uso de la bandera de España sin incluir las siglas. El Supremo ya ha notificado su decisión al presidente de Correos para que los sobres se entreguen con urgencia. Las elecciones se celebran el día 20 y podría suponer un grave perjuicio para Vox.
El dirigente de este partido de Vox, Santiago Abascal, denunciaba hoy mismo en Herrera en COPE el secuestro de su propaganda electoral.
Con el argumento de que no podemos utilizar la bandera de España en los sobres de publicidad y han tenido que retorcer la ley electoral general haciéndole decir a un artículo lo que ese artículo no dice.
Asunto que, como decíamos, acaba de resolver el Tribunal Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tenemos una última hora que nos llega desde Estados Unidos, donde las autoridades han cerrado todos los colegios en Los Ángeles. La medida afecta a 640.000 alumnos y la razón, el motivo, según se ha dicho, es una amenaza sin especificar. Pendientes de esta noticia, nos vamos a la bolsa. Los mercados reaccionan hoy después de varios días de fuertes caídas y dan por buenos los datos económicos que se han conocido en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Un 3% sube ya la Bolsa de Madrid, se va hasta 9.720 puntos. Banco Santander y Telefónica suben más de un 4%. Por fin el mercado reacciona con solvencia tras 10 sesiones bajistas. Las referencias no son malas. En Estados Unidos la inflación se ha mantenido estable el mes pasado con una tasa interanual del 0,5%. Además, hoy reacciona el petróleo, se paga a $39. Ayer, recordemos, llegó a 37, su precio más bajo desde el año 2004.
El Real Madrid mantiene la calma sobre el futuro de Rafa Benítez. Luis Munilla.
El técnico está en el punto de mira por la marcha del equipo. Hoy varios medios publican que en el club se plantean el futuro del banquillo, pero desde el Real Madrid quieren transmitir su confianza en Benítez, Melchor Ruiz.
Sí, hay que hablar de total respaldo y apoyo del club a Rafa Benítez, y ahora que el técnico parece estar más cuestionado que nunca, mirado con lupa por la prensa, por la afición, por el vestuario, cuando ni los números le respaldan ya, ahora en estos momentos delicados, el presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, sigue confiando plenamente en Benítez porque entiende que Rafa es la solución y no el problema. En el club entienden además que son los jugadores los responsables del momento que atraviesa el equipo.
En el FC Barcelona, que el jueves juega las semifinales del Mundial de Clubes ante el Guangzhou chino, Neymar ha vuelto a entrenarse al margen del grupo y es seria duda incluso para una hipotética final. Hoy hay Copa del Rey de Fútbol. Se juegan 4 partidos de la vuelta de 16avos de final. Deportivo Llagostera, Sporting Betis, Sevilla Logroñés y Español Levante, con el estreno de Galca en el banquillo españolista. Hay tiempo de juego desde las 8 para cope.es y aplicaciones móviles. Por cierto, que informa Quique Iglesias, el presidente del Español, Joan Collet, se está planteando su dimisión.
Un minuto ahora para la información más cercana.
Expósito.
La tarde.
Cope Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana, pocos cambios en el tiempo. Alternancia de nubes altas y medias y temperaturas que pueden llegar a los 17 grados de máxima en algunos puntos de la región. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras. Solo destacar algo más de tráfico. Tráfico lento a la altura de Vallecas, circulando hacia la A3 en la M40. La Policía Municipal de Alcorcón ha detenido a un hombre presuntamente perturbado que paseaba por la calle manchado de sangre y con un arma aparentemente simulada y cargada con balas de fogueo. Y la Comunidad de Madrid ha incluido a los hijos de víctimas de violencia doméstica como beneficiarios de los comedores escolares que se mantendrán abiertos durante las vacaciones de Navidad. Ayudas a las que se destinará un total de 2 millones de euros para todos los periodos vacacionales y que permitirá atender a un total de 15.000 niños a lo largo del año. La información continúa en la tarde con Espósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En segundos comienza en el complejo policial de Canillas el funeral por los policías Isidro Gavino San Martín y Jorge García Tudela, asesinados en el ataque a la embajada, una auténtica batalla en Afganistán. El arzobispo castrense don Juan del Río va a presidir este funeral. A la ceremonia asisten los reyes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los candidatos de Ciudadanos, Podemos y UPyD a las elecciones generales. Juan Baño está siguiendo todo lo que está ocurriendo en Canillas y están a puntito de llegar los cuerpos. ¿No es así? Juan, buenas tardes.
Ángel, hace dos minutos acaban de ingresar en el recinto policial los cuerpos de nuestros dos héroes, de Isidro Gavino San Martín y de Jorge García Tudela, en sendos vehículos funerarios, con aplausos de la gente que se ha concentrado, vecinos del barrio que se han concentrado a las puertas de este complejo policial, y ya en este instante deben de estar procediéndose a los trámites previos a la colocación de los cuerpos frente al altar donde se va a celebrar ese funeral, porque directamente se va a prescindir al producirse este retraso de la capilla ardiente que se iba a celebrar previamente, y directamente se va a celebrar ese funeral para el cual ya se encuentra, como hemos informado, los propios reyes de España en el recinto policial, el presidente del gobierno, como tú decías, y otros representantes políticos para el inicio del acto. Por lo tanto, esa es la última hora aquí en Canillas. ¿Sí?
Juan, hemos asistido, por desgracia, durante muchos años a un montón de funerales de policías, guardias, militares. Este es otro tipo de terrorismo, pero se masca el mismo dolor y el mismo drama, Juan.
Se marca el dolor. O sea, aquí lo que estamos viendo esta mañana es gente, pues, seriamente afectada, cuando no destrozada. Hemos visto al hermano de Jorge García, Rafael, que hizo esa carta fantástica, ¿no? Y ese testimonio que también tuvimos la suerte de disfrutar ayer aquí en esta antena con Carlos Herrera, de Rafa, le llamaban Rafi, su familia, sus allegados, y él hacía un poco de anfitrión recibiendo al otro lado del torno a toda la familia que iba llegando, el tío, los primos, alguien que comentaba dentro del grupo de familias de Jorge. Yo creo que se referían a Gavino, a Isidro Gavino, conocido como Gavi, y se fue para pagar la hipoteca. Y es cierto, es que Gavi se fue para pagar la hipoteca, para ayudarse a pagar su casa con el
sobresueldo.
Plus que le daba de sobresueldo, porque me lo ha comentado un íntimo amigo suyo, guardia civil, porque aquí esta tarde hay de todo, hay uniformes azules, hay uniformes militares, hay uniformes de la Guardia Civil, los propios cuerpos han sido escoltados por miembros de la Guardia Civil de tráfico, y lo hacen con un especial orgullo, ¿sabes lo que te digo?
Sin duda.
Es decir, estaban trasladando a sus últimos dos caídos por España, porque han caído por nuestro país, y han caído por todos los que disfrutamos de una seguridad que nos garantizan estos señores que están hoy en esos dos féretros. Y con ese sentido del servicio a sus compañeros, que es lo más íntimo, pero también el servicio a España, con esa idea, creo, ven las caras y los rostros de estos servidores públicos, Ángel.
Ahora mismo, Juan, el rey está saludando a la viuda y a la familia de los policías fallecidos. Gracias, sí. Amigo, cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego, Juan. Isidro Gavino San Martín y Jorge García Tudela, ya lo sabes, perdieron la vida en Afganistán el pasado viernes. En Kabul ha quedado un contingente de la policía que sustituye al equipo de seguridad de la embajada. En total son 11 agentes, miembro casi todos ellos de los GEO, del Grupo Especial de Operaciones. Hemos hablado mucho de los policías, hemos hablado mucho del ataque, de aquella batalla. Vamos a saber qué está pasando en Afganistán. Vamos a enmarcar lo que no sé si es un estado fallido, pero casi. Lo vamos a hacer con el teniente coronel Francisco José Berenguer, que es analista principal del centro del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Teniente coronel, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si me he pasado. ¿Afganistán es un estado fallido, teniente coronel?
Bueno, Afganistán yo diría que es un estado todavía en construcción y en fase de fortalecimiento y donde efectivamente existe un riesgo de que pueda devenir en un estado fallido a poco que las circunstancias pues no evolucionen como todos deseamos.
La última vez que yo estuve en Afganistán, se lo confieso y lo comentaba ayer en antena, al despedirme de allí, un sargento legionario me dice: cuando llegues a Madrid, por favor, cuenta la verdad de lo que hacemos aquí. Aquello ha sido, teniente coronel, una guerra abierta en un montón de frentes, si es que no sigue así, ¿no?
Sí, además este año está siendo particularmente difícil y hay un cierto repunte de la violencia con respecto a años anteriores porque es un año complicado. Sabe usted que a final del año pasado acabó la misión ISAF con un contingente muy amplio de tropas internacionales que han contribuido, que hemos contribuido a mejorar o garantizar la seguridad allí, y se ha sustituido por una misión de mucha menos entidad, numéricamente, Resolute Support, que además no es una misión de combate. Por tanto, esa transición en este año, en el cual las fuerzas y cuerpos de seguridad afganas se han hecho cargo ya plenamente y exclusivamente del control de la seguridad en el país, pues ya aventurábamos que iba a ser un periodo difícil, como así lo está siendo, pero es imprescindible para que se pueda construir el país y para que no se caiga en ese estado fallido que hablábamos al principio.
Los policías, los militares que siguen allí, las fuerzas afganas a las que se está instruyendo, ¿contra quién luchan? ¿Contra Al-Qaeda? ¿Contra el Daesh? ¿Contra los talibanes, que ya estaban incluso antes que Al-Qaeda?
Bueno, la verdad es que efectivamente hay múltiples actores. En este momento la misión Resolute Support no es propiamente en absoluto una misión de combate, es una misión que sigue siendo de apoyo, sobre todo orientada a la formación, a la instrucción y a la financiación también de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El problema es que incluso circunstancias interiores de los propios talibán están haciendo que estos momentos sean un poco más difíciles de lo que podíamos esperar hace
circunstancias,
un tiempo.
Porque, ¿circunstancias como qué?
Pues la escisión que se está produciendo entre ellos. Uh-huh. La muerte del mulá Umar hace algún tiempo ha conducido a una lucha de poder interna y actualmente hay una facción de los talibán especialmente violenta que se niega en redondo a entrar parte del juego político y pues, proceder al proceso, al necesario proceso de reconciliación nacional en Afganistán, e incluso en los últimos tiempos pues sabemos que, aunque sea de un modo simbólico, pues han manifestado su fidelidad al Estado Islámico que está funcionando en Siria y en Irak, y son los principales protagonistas de este recrudecimiento de la violencia que estamos viviendo en los últimos meses.
Hace pocos años, como le decía, cuando yo estaba por allí, recuerdo que nos comentaban: nos estáis equivocando, esto no es un problema de Afganistán, hay que hablar del eje AF-PAK, Afganistán, Pakistán, toda esa franja de montañas donde no existen las fronteras. ¿Eso se mantiene? ¿El peligro se mantiene en toda una región, no solo en un país?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, y una parte importante de las posibilidades de una estabilización razonable y definitiva de Afganistán viene porque ese proceso también tenga lugar al otro lado de la frontera. De hecho, parece ser, tenemos noticias de que en las últimas acciones de violentas terroristas en Kabul procederían de un comando directamente procedente del otro lado de la frontera en fechas recientes. Siempre ha sido desde el principio del conflicto en Afganistán, en el cual hemos participado, hemos estado presentes los extranjeros en general y los españoles en particular, siempre ha sido un problema que no se puede solucionar si no es a ambos lados de la frontera.
Una última cuestión ya para terminar, teniente coronel. En cualquier caso, tenemos que ser muy conscientes de que los malos están aquí, pero están en un montón de sitios, ¿eh? Y ese sigue siendo, por desgracia, a pesar de los años de guerra y a pesar de los años que hemos estado allí, sigue siendo un punto tremendamente caliente del planeta, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas es así. Efectivamente, el protagonismo en los últimos tiempos de los sucesos de Irak y de Siria protagonizados por Daesh o el Estado Islámico, pues han dejado un poco en la sombra y en segundo plano los acontecimientos en Afganistán. Y bueno, pues ahora desgraciadamente estos sucesos recientes con la muerte de nuestros dos compañeros, pues lo ha puesto en primer plano. Pero sigue siendo evidentemente una situación complicada que exige y va a exigir probablemente el mantenimiento de un cierto contingente de tropas internacionales sobre el terreno durante posiblemente un tiempo mayor de lo que se esperaba en un principio.
No nos cansaremos de recordar y de homenajear a los que allí se juegan la vida por nosotros, incluso la pierden, ¿verdad? Teniente Coronel Francisco José Berenguer, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, muchísimas gracias, como siempre.
Pues muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Antonio Papel, Ignacio Camacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es impresionante. Yo estoy viendo las imágenes del funeral. Te entra una congoja solo pensarlo, ¿verdad?
Sí. El papel de los reyes es muy importante, ¿no? Sí, el consuelo a la familia de las víctimas.
Han estado, don Felipe y doña Leticia, han estado saludando y intentando consolar en la medida de lo posible a los familiares más directos ahora mismo. Y ahora mismo están entrando los féretros ya en ese patio de Canillas, del complejo policial. Es sobrecogedor, ¿eh?
Sí.
Es sobrecogedor. Lo que tuvieron que vivir allí estos hombres, en cualquier caso.
Lo que han vivido las tropas españolas en Afganistán, en Irak. Sí. Tú lo sabes bien, porque además has estado allí. Y bueno, yo creo que se valora poco desde España, donde solo lo vemos con una mentalidad excesivamente política, de bueno, lo que hacemos allí y tal.
Fíjate, yo...
defendiendo...
En el caso concreto de estos dos policías, más allá del funeral de hoy, de que están los reyes, están los líderes políticos y demás, yo creo que hemos sido especialmente cortos en el reconocimiento.
Sí.
O sea, yo creo que si hubieran sido franceses, habíamos hecho un minuto de silencio en todos los campos de fútbol el pasado fin de semana.
Sin duda.
Como aquí, son dos policías españoles, les van el sueldo.
Después de tanto Jesuí París, ha faltado Jesuí Kabul, Jesuí Polis, ¿no? Insisto, no están allí, están... Bueno, y ahora ni siquiera están en la misión española, eran policías de protección de la embajada. Pero en cualquier caso, todos los militares y fuerzas de seguridad españolas que han estado en las zonas de conflicto, tenemos que hacer transmitir a la sociedad española, a la opinión pública, que se trata de compatriotas nuestros que están defendiendo la libertad allí donde es atacada. Y también están defendiendo a los ciudadanos de Afganistán y de Irak.
Para eso están.
Del enemigo real que tienen allí, que son los talibanes.
Que son esos hijos de perra, efectivamente. Enseguida lo comentamos. En un minutito, las redes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 20 de diciembre, España vota.
Quieren que no gobierne el Partido Popular.
¡Sentidos orgullosos del Partido Socialista!
Y COPE te lo cuenta. Este domingo, desde las 7:30 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
Sigue las encuestas, hoy se publican varias.
Desde las sedes de los partidos, con los principales protagonistas, con los mejores analistas.
No va a tener mayoría en ningún caso.
El futuro de España se vive en COPE. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
El turrón y los dulces de Navidad.
El vino y el cava para brindar.
El cordero, el besugo, el marisco.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés. Y con unos precios muy apetecibles.
Jamón ibérico de cebo de Salamanca redondo Iglesias, pieza de 8 a 8 kilos y medio, solo 139 euros.
Supermercado del Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Vamos a escribir la carta. A ver. Querido Papá Noel, soy Cristóbal Colón. Ya sabes que este año descubrir no he descubierto mucho. Y es que por más vueltas que damos con la pinta, la niña y la Santa María, no encontramos nada nuevo. Así que solo te quería pedir un regalo. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España. Seguro que con ella descubrimos algo nuevo.
Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales habláis del funeral de los dos policías asesinados en Kabul, Nekane.
Antonio, hoy entierran a dos soldados nuestros. Primero, mi más sentido pésame a sus familiares, decir que ellos sí que son patriotas que velan por la seguridad de todos nosotros. Jorge dice, me emociona ver las imágenes del funeral de los dos policías fallecidos. Y Ana dice, ver a todos los líderes políticos hoy unidos en este acto debería hacerles pensar, no es tan difícil ponerse de acuerdo en las cosas importantes. Hoy no lo habrá.
No habrá. Comentáis en las redes el nuevo tipo de cafeterías que han llegado a España. Cobran por los minutos que estamos allí.
Eso es, locales en
los que... La verdad es que hay alguno que se acopla en la mesa y se tira 3 horas.
Hombre, alguno se iba a arruinar.
Con un café con leche.
Son locales en los que cada cliente paga según el tiempo que esté en la cafetería y no por lo que consume, 6 céntimos por minuto. Eso sí, la barra es libre, se puede tomar todos los bocadillos, los bollos, los cafés, infusiones que uno quiera. La idea nació en Rusia, se ha extendido a Europa y ya encontramos los primeros locales en nuestro país.
Jimmy Page, ex guitarrista de Led Zeppelin, prepara gira para 2016.
Va a ser su primera gira como tal en 20 años. Está en proceso de juntar una banda de directo y dice que va a ser totalmente diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora.
Recuerda en Twitter, @expósitocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. Ya, el análisis... Ya están aquí, ya te los he presentado. Antonio Papel e Ignacio Camacho.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe, a través de nuestra app, una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Oye, tú que siempre estás leyendo, ¿qué prefieres, tapa dura o tapa blanda?
Yo antes era de tapa blanda, son más cómodos.
¿Cómo que antes?
Es que ahora soy de ebook.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web. Llevo todo desde tu móvil.
¡Abro el coche!
¡Cierro la puerta! ¡Arranco el coche!
¡Comienzo a conducir!
¡Subo una marcha y voy más rápido!
Voy a adelantar.
¿Esto? ¡Me encanta esa canción!
Cuando tomas drogas y coges el coche, son sus efectos los que conducen. Y resulta que 1 de cada 3 personas da positivo en un control antidrogas. Que las drogas no conduzcan por ti. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo:
mi coche va a ser el que yo diga.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Una supuesta amenaza terrorista ha obligado a cerrar todos los colegios en Los Ángeles. La última hora, corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
¿Qué tal? Los responsables del Sistema Público de Educación de Los Ángeles y también la Policía de la Ciudad ofrecen en estos momentos una rueda de prensa para informar del cierre de todos los colegios de la ciudad tras lo que la policía ha definido como una amenaza creíble recibida por vía electrónica que afecta a varios colegios de la zona. Una amenaza, decía el superintendente de los colegios de Los Ángeles, que no afectaba a uno o a dos colegios, sino que afectaba a varios colegios. Se calcula que más de 640.000 alumnos se están viendo afectados por este cierre. La policía ha comenzado ya a revisar todos los colegios. Las autoridades informaban que todos los colegios permanecerán cerrados al menos durante todo el día de hoy. El superintendente afirmaba en esta rueda de prensa que tras lo ocurrido en París y en San Bernardino no iba a correr ningún riesgo.
Recordemos que en Los Ángeles es primera hora de la mañana, claro, no se han abierto siquiera los centros escolares. Los Reyes, Felipe y Leticia, presiden el funeral por los dos policías asesinados en Afganistán. Lourdes Mate.
Tiene lugar en el complejo policial de Canillas, en Madrid, donde acaban de llegar los féretros de Isidro Gavino San Martín y Jorge García Tudela. Antes de comenzar el acto, los Reyes han hablado con los familiares de las víctimas. Los principales candidatos a las elecciones asisten también a este funeral.
A prisión, el presunto yihadista detenido el pasado sábado en Ceuta.
Está acusado de reclutar menores y mujeres para luchar en el Daesh y le han imputado los delitos de captación, proselitismo y pertenencia a banda terrorista.
Crece el número de periodistas secuestrados en el mundo.
Un total de 45 están retenidos en la actualidad, entre ellos tres españoles, un 35% más que en 2014, según Reporteros Sin Fronteras. Baja el número de periodistas encarcelados, 161, un 14% menos. A fecha de hoy hay 8 periodistas desaparecidos.
Y el número de mujeres millonarias crece más rápido que el de los millonarios.
En los últimos 20 años se ha multiplicado casi por 7, especialmente en Asia, mientras el de los hombres solo se ha multiplicado por 5,2, aunque ellos siguen representando la mayoría de millonarios.
Gracias, Lourdes.
A ti, hasta luego.
Ignacio Camacho, Antonio Papel, hola de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A mí, estoy convencido que a vosotros igual, me da un reparo ponerme a hablar del politiqueo patrio, del debate, del posdebate, de la campaña y tal. Viendo las imágenes que estamos viendo, chico, yo se me pone una congoja que de verdad no puedo ponerme a valorar tranquilamente, y tendremos que hacerlo, ¿eh? El debate de anoche, viendo el funeral por los dos policías, el subinspector y el policía asesinados en aquella batalla en Kabul el pasado viernes, ¿verdad?
Pues vete preparando, porque lo que va a pasar a partir del lunes va a empequeñecer lo que está pasando.
No seas pesimista.
No, se refiere al politiqueo, y en el mundo van a seguir pasando cosas, ¿verdad?
Sí. Tengamos cierta confianza en que los ciudadanos votarán como deben. No,
los ciudadanos van a votar como deben.
Lo
que hagan luego con sus votos.
Pero siempre lo han hecho. Voten lo que voten y deban lo que deban, luego vendrá el tío Paco con las rebajas. Eso sin duda. Está dando inicio el funeral don Juan del Río, el arzobispo castrense. Te casi de tu pueblo, Ignacio Camacho. Digo que casi porque...
Bueno, de Jerez,
sí. Está dando inicio a ese funeral, lo escuchamos en directo.
Junto a los cuerpos ahora sin vida de nuestros hermanos Jorge e Isidro, encendemos, Cristo, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso resucitado.
Que el resplandor... Les acaban de imponer las condecoraciones, la cruz al mérito policial, y bueno, pues ahí están los funerales, presidido por el arzobispo castrense, y también asisten los reyes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera. Bueno, por una vez todos juntos. Una última consideración sobre esto, y ahora hablamos del politiqueo y del debate, compañeros. ¿Pensáis que la sociedad española, no digo los periodistas, que también, pensáis que la sociedad española estamos concienciados y sabemos los miles, que son miles, que tenemos por ahí afuera jugándose la vida?
Yo creo que sí. La prueba de ello es que la sociedad española ha opinado en ocasiones a favor y en contra de la intervención exterior. Lo que pasa es que se van olvidando las cosas. O sea, yo creo que, por ejemplo, no sabrá mucha gente que en el Líbano pues hay mil y pico de personas en este momento, ¿no?, haciendo una labor de interposición entre las fuerzas israelíes y palestinas. Bueno, yo creo que los ciudadanos en general saben lo que pasa. Tienen no solamente intuición, sino conciencia de lo que pasa en general, evidentemente, ¿no? Será una élite la que controla exactamente los motivos, las causas, pero no más ni menos que en los demás países de la Unión Europea. La conciencia social y la conciencia política de la gente, de los españoles, yo creo que es perfectamente homologable a todos los países occidentales.
Ignacio.
Discrepo un poco con mi querido Antonio.
Yo mucho, pero como no estoy de tertuliano aquí.
Creo que en España, en los últimos años, no me refiero a los últimos 3 años, en los últimos 10-15 años, se ha instalado una cultura pacifista excesivamente frívola. No porque el pacifismo en sí sea frívolo, sino porque esta cultura pacifista que se ha instalado aquí implica una no comprensión del fenómeno de la paz y del fenómeno de la guerra. Entonces creemos, tendemos a creer, porque así se nos ha contado desde el gobierno y desde las instituciones, que nuestras fuerzas armadas son una especie de ONG. Y no lo son. Y cuando van a misiones de paz, van a misiones de paz porque en los sitios en los que van hay guerra. Entonces van a sitios donde se juegan la vida. Pero hemos generado una, incluso yo recuerdo que los anuncios del Día de la Fuerza Armada, pues salen los soldados haciendo de enfermeros. Y los soldados hay veces que hacen de enfermeros, construyen escuelas, sí, para los niños de Afganistán, pero hay otras veces que tienen que coger la metralleta porque entre otras cosas los fríen a tiros, como ha ocurrido en esta ocasión.
Sí, yo tengo que discrepar, si me permitís, de vuestra discrepancia, claro.
¿Tú qué crees? ¿Que te lo permitimos o que no?
Yo creo que sí.
Bueno.
Yo creo que sí, y la prueba de ello es que en las ocasiones en que nuestras Fuerzas Armadas han actuado con mayor violencia, que ha sido en Bosnia, la opinión pública estaba perfectamente de acuerdo en que se estuviera bombardeando a un sátrapa en su propio país.
Pero no bombardeamos.
Sin embargo, ¿cómo que no bombardeamos? Nuestros F-18 fueron allí a bombardear. Soy muy amigo de un piloto que estuvo bombardeando, o sea que lo sé de primerísima mano. Sin embargo, en Irak, donde al final no hicimos nada, aparte de la muerte de una serie de agentes de CNI, hubo una gran irritación social, pero no porque el ejército no tuviera que intervenir fuera, sino por la manera como se habían hecho las cosas.
Pero yo no me estoy refiriendo a la guerra de Irak.
Es decir, que el pacifismo no existe. Ese pacifismo creo que no es así. Y yo creo que ahora esa pusilanimidad que se ve en el gobierno, cuando a lo mejor habría que tomar decisiones positivas en el exterior, es decir, irse a Siria a pegar tiros, no lo estoy sugiriendo, digo que la hipótesis deberíamos contemplarla, pues parece que hay cierto miedo por si la opinión pública se va a enfadar.
Claro.
Yo creo que no es el caso.
A ver, estamos de acuerdo, o sea, la guerra, la posible guerra en Siria es muy diferente de la guerra de Irak porque la motivación es diferente, etcétera. Pero yo no creo, a ver, en la guerra de Irak la posición de la sociedad española fue contraria porque los motivos de la guerra no estaban explicados ni los de nuestra participación allí tampoco. Otra cosa es que técnicamente no fuimos a la guerra de Irak, fuimos después y sí fuimos realmente a asentar la posguerra. Lo que pasa es que las tropas españolas durante el tiempo que estuvieron allí, un año y pico, fueron hostigadas violentísimamente. De hecho, incluso participaron involuntariamente, porque se vieron envuelta en ella, en una batalla terrible.
Pues la de Nayaf, yo estuve allí.
En la de Iguanilla,
sí.
Donde fue una carnicería. Es decir, y tuvieron que echarse las
escopetas. Es que si no salen, se cargan a medio batallón.
Contra todo lo que se salvadoreño. Comía, claro. Es decir, entonces, bueno, pero. Y luego también tendemos a olvidar que nuestras Fuerzas Armadas, en este caso, bueno, es un debate por extensión, porque son dos policías, pero son profesionales y por tanto son voluntarios. Es decir, no están yendo los soldaditos del reemplazo.
Y tíos de primera. Y preparados de
verdad.
Es
gente que sabe a lo que va y que sabe lo que se está jugando y que en general está además muy preparado. Por lo cual no autoriza a exponerlos injustificadamente. Pero es que yo no creo que se les esté exponiendo injustificadamente. Creo que se está exponiendo justificadamente por la paz, de la libertad de los europeos y sobre todo por la libertad de los propios ciudadanos de las personas.
Y si me apuras, hasta en femenino. Porque lo que han hecho allí en un montón de países por las mujeres es incalculable.
Y más en Afganistán, donde están los amigos talibanes con el burka.
Nos vamos al politiqueo patrio, compañeros.
¿Qué remedio?
Momento,
no sé,
porque me apetece lo justo, la verdad.
Sí, a todos.
Momento, no sé si culmen, pero desde luego el más destacado del debate de anoche entre Rajoy y Pedro Sánchez, el cara a cara.
Yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme, porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. y usted no lo es.
No me dedico a la política por dinero, señor Sánchez, y usted lo sabe. Cuanto más dinero he ganado en mi vida ha sido cuando me he dedicado a mi profesión. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado. Pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez.
Usted,
ala, Antonio Papel. Ahora vas y lo cascas.
Sí, bueno, yo no me esperaba menos, la verdad, del debate. El debate tenía que ser eso, la corrupción tenía que salir y tenía que haber pues un enfrentamiento frontal.
Estoy de acuerdo, pero
lo que pasa es que no encajaron las piezas. Yo creo que Pedro Sánchez se excedió. Yo creo que el insulto nunca tiene que intervenir en el debate. A lo mejor el moderador también se inhibió cuando vio que se calentaba la cosa y había
podía haber sacado el extintor.
Podía haber sacado el extintor y recordar a todo el mundo que estábamos en un debate político y por lo tanto el dicterio, el insulto, tiene que quedarse fuera, ¿no? Y después yo creo que también Rajoy se enfadó en exceso y de mala manera. Es decir, yo creo que los asesores de Rajoy tenían que haber prevenido esa circunstancia y Rajoy hubiera ganado mayor cuota de razón si en lugar de ponerse como un energúmeno pues hubiera frenado aquello, ¿no? Está el caso de Sarkozy frente a Ségolène Royal, aquel famoso debate en el que Ségolène se puso a gritar y Sarkozy la paró y le dijo: señora, para ser presidenta de la República hay que tener más calma. Y la hundió en la miseria.
Ahí ganó el debate.
Entonces, si Rajoy hubiera hecho algo parecido, probablemente pues hubiera ganado el debate. Un debate que yo no sé quién ha ganado y quién ha perdido.
Para cada uno el suyo.
Sí, pero que de todas maneras yo creo que ha deteriorado un poco más la situación política. Aunque yo tengo la esperanza de que eso haya servido, por lo menos, para situar en el foco a los dos grandes partidos en detrimento de los partidos laterales.
Antonio Papel no pierde ripio para apoyar el bipartidismo.
Pero sí,
lo dice siempre convencido.
Esto es lo que yo iba a decir. ¿Para quiénes somos?
Sí.
¿Para quiénes somos?
Bipartidistas.
Partidarios del bipartidismo. Claro. Es decir, para quienes defendemos que el bipartidismo está injustamente subvalorado en España y que ha tenido, efectivamente, hay una crisis lógica,
sin
un colapso
duda
institucional, pero ha tenido un papel de estabilidad y de gobernabilidad y de progreso que no está siendo justamente valorado en España. Bueno, pues para quienes defendemos que el bipartidismo debe resistir el impacto de la llamada nueva política, este debate fue una mala noticia. Porque le quitó crédito a los dos contendientes. Y se lo dio indirectamente a quienes no estaban.
Bueno,
simplemente por el hecho de no estar. Quiero decir, por el hecho de no estar, reforzaba su discurso de miren ustedes cómo es esta política.
Pero el discurso, si me permitiera, esta mañana ha sido divertidísimo. O sea, oír a Iglesias diciendo, estos señores se han pasado.
Hombre,
esa violencia verbal.
Mira quién
habló.
El
locutor, que era de Radio Nacional, por cierto.
Escucha, Antonio.
Yo creo que los españoles están un poco cansados del y tú más, de los momentos en los que no se puede escuchar el debate porque se interrumpen y, digamos, un poco hartos de un tono, de un estilo de debate que yo creo que forma parte del pasado.
Ha sido Pablo Iglesias aquí esta mañana con Carlos Serrano.
Y un interviniente en la tertulia, que no recuerdo quién era, le ha tenido que recordar, en aquel momento que precisamente Pablo Iglesias
David Sistau
apareció en público gracias a la violencia verbal. Todos le conocimos
evidentemente
la violencia verbal.
Los disparates que ha dicho Pablo Iglesias han sido descomunales.
Claro.
Sin embargo, yo creo que por eso creo que el vencedor pasivo del debate fue un Albert Rivera, cuyo crédito vive del descrédito de estos dos grandes partidos.
Claro, porque está en el centro.
Porque está en medio de los dos. Yo creo que el debate el debate lo desbarató Sánchez cuando además iba ganándolo, porque al meter el insulto por medio ya provocó...
Es que la corrupción es indefendible.
La corrupción
es indefendible.
En el caso
del PP ya puede hacer virguerías.
No, había ganado el bloque de la economía. Porque
¿quién?
Sánchez. Inexplicablemente...
Si te lo quieres creer,
inexplicablemente Rajoy no fue capaz de explicar bien el discurso en el que mejor se siente. Y por lo menos, desde luego, Sánchez no lo había perdido, con lo cual ya llevaba uno como mínimo empate frente a un tema en el que claramente iba a ganar porque la corrupción es indefendible.
Sí.
Y sin embargo, al insultar a Rajoy, y esto es lo que yo creo que Sánchez no se ha dado cuenta todavía, y probablemente todavía no se ha dado cuenta, insulta a los 10 millones de votantes de Rajoy, porque votar a un indecente es una indecencia.
No.
Entonces, claro,
no es que no se haya dado cuenta.
Además,
es que
desató al Rajoy más torrencial.
Es que se mantiene.
Yo estoy satisfecho. Bueno, yo iba al debate a lo mío, que era explicar mi gestión y a lo que había que hacer en el futuro. Luego el señor Sánchez iba a otras cosas, pero el señor Sánchez no hablaba de lo que le importaba de verdad a los españoles, que eran el paro y otras cosas.
¿Y Pedro Sánchez a quién se refería, Camacho?
El señor Rajoy quiso evitar la palabra corrupción y el debate sobre corrupción, y yo lo que he hecho ha sido hablar y decir lo que piensan millones de españoles. Y por cierto, esos millones de españoles, que es la mayoría de españoles, tienen razón.
En un debate se dice lo que uno cree que piensan los españoles, tal cual nos expresamos los españoles tomando un café.
Claro, es que ese es el problema. ¿Eh?
Estamos seguros de decir.
Le faltó quedar en la calle. Le faltó decir, oye, ahora en la calle nos vemos y tal. Pero yo quisiera decir una cosa breve sobre el formato. Es que, claro, a mí me ha hablado, me parece, antes Antonio, del moderador o alguien, uno de los dos,
habéis hablado del moderador,
Paz Marote. Es que a mí me preocupa porque creo que desde el punto de vista de los organizadores, este debate les gustó, porque en el fondo les daba audiencia. Creo que hemos ido a un concepto de la televisión que está malbaratando y malversando la política, convirtiéndola en sálvame.
Voy a hacer de abogado, no sé si de Manuel Campo Vidal, voy a hacer abogado de la academia. O sea, que cuando había bloques prefijados y pactados que entraban como ladrillos al debate, les poníamos a caldo porque era un debate pactado. Cuando no hay bloques y sencillamente el moderador mete temas de actualidad, decimos que es un guirigay que tiene que meter...
No, criticamos la pasividad complaciente con el enredo.
Claro, es que yo no creo que el cambio tuviera que consistir en la pasividad.
Sí, me gusta que entréis al trapo.
Lo criticable era que se pactasen los temas. Eso era lo criticable.
Ayer no se había pactado, en teoría.
Ayer no se había pactado.
Hubo uno que yo creo que sí se pactó, fíjate.
Pero teóricamente no se pactó. O sea, lo que no puede ser es que...
Pero todos sabían que iba a haber un bloque de economía, un bloque de corrupción...
Sí, eso se había dicho.
Que, por cierto, se saltó.
Pero ¿cómo no lo va a ver?
Pero no quiere decir que el moderador se tenga que inhibir. Es decir, quien dirige el debate no son los políticos habiéndolo pactado, sino que lo dirige el moderador. El moderador tiene que moderar. Y si un señor no quiere hablar de lo que el moderador le propone, tiene que afeárselo. Tiene que decir, usted no quiere hablar de Cataluña, ¿verdad? Eso faltó, porque querían
además,
hablar de Cataluña.
No, ellos dos se quitaron del medio de Cataluña
de una manera ostensible.
De lo poco que estaban relativamente de acuerdo. Luego hicieron una cosa que a mí me dejó profundamente desazonado.
¿Qué fue?
Antonio, primera pregunta del moderador, su idea de España. No contestó ninguno de los dos, fueron a hablar de economía.
No, pero no solo eso, sino que Pedro Sánchez, fue quien arranca, dice, aquí teníamos que estar los cuatro hoy en el debate, y dice, iros a la sexta.
Su idea de España, que estuvieron dos horas peleándose y no hablaron de su idea de España, tíos que quieren ser presidente del gobierno.
Yo sabes una crítica que hago, en general a los dos, pero sobre todo en este caso a Rajoy, que creo que la tenía a huevo, el balón botando en el área pequeña y el portero desplazado. El haberle dicho a Pedro Sánchez con quién va a gobernar usted.
Sí, te oigo a las cuatro,
¿con quién va a gobernar
el
usted?
De oro de
usted va el último minuto, si hubiera dicho, y además no tenía réplica, si le hubiera dicho, y yo todo esto sigo sin saber, si usted va a repetir Madrid, Valencia, Barcelona, Sabadell, Cádiz, Coruña, Zaragoza. Lo tenía a huevo.
Le venía bien para el propio discurso de decir, hemos arreglado esto, vamos a continuar la prosperidad.
Y ahora vienes con...
Si no nos lo estropean,
a recoger colillas. No sé.
Pero en todo caso, yo creo que los debates estos tampoco son para hacer propuestas, ¿no? Yo creo que lo que se estaba un poco en juego era la cuestión de la confianza. Inspirar confianza por parte de los dos.
¿Y te inspiró alguno?
Y la cuestión es esa, que ninguno de los dos inspiró confianza. Fracasaron ahí. No se trata de poner encajar mensajes, porque los mensajes ya lo sabemos y están en los programas. O sea, la gente que le interesa ya lo sabe.
Era
cuestión de convencer de la calidad humana, de la calidad intelectual, de la personalidad, del control de la situación.
Era un debate pensado para decir aquí, para reforzar bipartidismo, para decir aquí están los dos líderes de los dos partidos estructurales, que son los que tienen las cosas claras.
Y parecieron, perdóname, parecieron dos malos tertulianos peleándose ante los micrófonos.
Que los buenos tertulianos estaban en el otro lado.
Claro, estaban en el otro lado, estaban haciendo otras cosas. Estábamos haciendo otras cosas.
No, eso defiende a los políticos tertulianos.
Yo me refiero a los de la sexta.
Estaban haciendo tertuliano, que es lo que mejor saben hacer.
Albert Rivera también estuvo actuando anoche. Hemos oído a los tres anteriores, Pablo Iglesias, Rajoy, Sánchez, Rivera.
Soy muy crítico, como saben, con Mariano Rajoy en muchas cosas, pero yo nunca llegaré a insultarle. Me parece que con el insulto no se ganan los debates, se ganan con argumentos, ¿no? También es verdad que Rajoy también se rebotó, ¿no? Digamos, insultó también a Pedro Sánchez, pero eso de verdad, yo creo que anoche muchos españoles vimos que justo esto es lo que no queremos.
Un poco lo que comentabas, ¿no, Ignacio?
Sí. Es que realmente Rivera, sin estar... Bueno, es verdad que también a Rajoy le benefició no estar en los anteriores debates. Es decir, en estos debates sale ganando el ausente. Pero es que además a Rivera, al ser un poco la fuerza de interposición y haber mantenido, hay que decirlo, un discurso prudente en su campaña, pues el descrédito que ayer se autoinfligieron los dos grandes le beneficia claramente.
Oye, y un último matiz del debate. ¿No os pareció, a mí me pareció, por no poner descalificativos especialmente hirientes, me pareció terrible y patético el meter el asunto de la violencia de género en un debate electoral.
Sí,
por eso, claro. Porque cuando uno tiene... Si me pongo a decir las gráficas, estoy metiéndome.
Sí.
Pero cuando uno ve las gráficas de cuándo han muerto más mujeres, más de uno tiene que callarse la boca. Me pareció bochornoso.
Sí.
Y además no fue
ese
ayer.
Ese tremendismo...
Y fue Pedro Sánchez quien lo metió, ¿eh?
No, no, pero es que,
lo siento, pero es así.
Pero venía de antes, ¿eh? Venía de antes, porque del anterior debate venía. Es decir, yo estoy convencido de que Albert Rivera tendrá muchos defectos, pero no está en favor de la violencia de género.
Claro.
Por favor.
¿Entiendes? O sea, entonces, el programa de Ciudadanos en ese aspecto puede ser controvertible, pero desde luego no es malintencionado. Por lo tanto, hacer sangre como se hizo después del primer debate sobre ese tema, a mí tampoco me parece digno.
Hubo tremendismo en la acusación de la violencia de género, la hubo la de las 100.000, los 100.000 dependientes muertos en espera de ayuda,
bueno,
que
bueno,
eso nos sacó
bueno,
el dato. Lo hubo en la famosa señora de Valladolid y hubo una mezcla de tremendismo compasivo, que me perdone mi querido Antonio, teórico de la socialdemocracia, un poquito de lagrimeo socialdemócrata, de compasividad socialdemócrata.
Bueno. Frente a un liberalismo rampante.
Antonio, ¿no? Papel, ¿no? Es lo que tenéis. Que os echáis a llorar a la
bueno,
primera
pero
cambio.
No, yo no. Yo creo que eso ayuda a vivir, ¿no?
Hombre,
o sea,
hay que decirlo todo, pero claro. hay una corriente.
¿Me permitís una última noticia por terminar en cierto sentido como empezamos este periodo de análisis? Morenés, el ministro de Defensa, acaba de llegar a Irak. Está en Bagdad, visita, entre comillas, como se saben, estas visitas secretas, visita sorpresa para visitar a las tropas y reforzar, dicen, el compromiso contra el yihadismo. Recordemos que allí hay, yo he entrevistado a un legionario que estaba allí, hay soldados españoles hay 200 y pico, quiero recordar, que están formando al ejército iraquí. Sí. Y están muy cerca, al sur de Bagdad,
sí,
ha llegado el Hércules desde Kuwait, y ahí está. No sé si ahora están los legionarios. Pero en cualquier caso, militares españoles en Irak.
Pues eso se llama claramente
visitantes.
Ir a dar moral a la tropa.
Pues lo que tiene que hacer con la que está cayendo un ministro de Defensa. Sí,
sí, ¿no? Y está muy bien que estemos allí y formando a soldados que tendrán que combatir al ISIS.
Sí, señor. Antonio Papel, Ignacio Camacho.
Encantado.
Muy buenas tardes.
Gracias, compañeros. Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
Bien.
¿Cómo estás?
¿Y tú?
Bien. Pues bien también. Me he preparado todo para la Navidad. Porque nos gusta la Navidad.
¿Te toca?
El turrón.
Ya sabes esto de ¿te toca en casa o en casa
pues
los cuñados?
Pues mira, no me toca. No me toca. Yo es que soy un poco parásito para estas cosas. Voy siempre un poco invitada. Eso sí, en casa que me quieren. Bueno, turrón, dulces navideños. En fin, que tenemos un montón de cosas en el supermercado, el Corte Inglés.
Bueno, pues, como por ejemplo, ¿qué?
Pues
vino,
mira,
el cava.
Claro, el foie para el aperitivo, tenemos el mejor besugo, el cordero más tierno o el marisco más fresco. Pero mira, te voy a dar una apunta porque lo tenemos que meter en la cesta de la compra. Verás, paletilla de cordero lechal de 500 gramos, comprando dos unidades, la segunda nos sale a 4,79€ la pieza, con un 70% de descuento.
O sea, que todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés con unos precios súper apetecibles.
Exactamente, el Corte Inglés y en su web elcorteinglés.es/supermercado, porque nos gusta la Navidad, Expósito.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Indudablemente la Navidad va ligada a la infancia, pero también a la adolescencia, a las cenas de Nochebuena en casa, familia migrante y por lo tanto familia unida o particularmente bastante unida y con costumbres propiamente andaluzas. Mucha gente, la casa calentita y olor a comida. Y mucha cordialidad.
En COPE celebramos la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo:
mi coche va a ser el que yo diga.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Hola, soy Albert Rivera. Este 20 de diciembre ha llegado la hora de tomar las riendas de nuestro futuro. Millones de españoles llenaremos las urnas de ilusión. Estamos muy cerca de empezar el nuevo proyecto común para España. Cuento con ustedes. Cuento con vosotros. Vota con ilusión. Vota Ciudadanos.
Estudiante opositor, apunta alto en tus estudios, apunta al número uno. Con el método Pascal puedes. Ahora en Navidad realiza el curso Pascal de técnicas de estudio. Cursos en toda España. Oferta especial 35 aniversario. Entra en institutopascal.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha hecho viral la foto de un profesor universitario jugando con dos niños durante un examen.
Sí, se ha ganado el título de profesor del año. La historia es esta. Una madre soltera con dos niños y alumna de una universidad de Estados Unidos le falla la niñera a última hora. Tiene un examen final de historia militar y no tiene más remedio que presentarse con ellos en la universidad. Los niños empiezan a alborotar y uno de los profesores que estaba vigilando la clase se los lleva afuera y se sienta a jugar con ellos mientras la madre termina el examen. Una compañera de clase de esta mujer ha sido la encargada de sacar la foto, la ha subido a Facebook y ha hecho que muchas personas hayan agradecido este gesto.
Seguís mandando opiniones sobre el cara a cara Rajoy-Sánchez de anoche.
Y Cristina dice que no le parece ni medio mal la insistencia clara de Rajoy en que su prioridad fuera eliminar el paro y bajar impuestos. Almudena, bochornoso el debate, sentí vergüenza ajena. La verdad es que lo esperaba, sí. Desde luego que Sánchez se reafirmó como el candidato más maleducado. Rajoy hizo bien en defenderse. Desde luego el debate quedó vacío de contenidos. E Ingrid, estoy volviendo a ver el debate y me doy cuenta de que Sánchez no se explica. Solo da eslóganes que repite y repite.
Noel Gallagher, de Oasis, y Damon Albarn, de The Blur, se han reconciliado, eso dicen, en el escenario.
Es que llevaban años sin hablarse, la rivalidad saltó.
Vamos,
de la
yo
música.
No, yo no podía dormir.
A lo personal, Noel llegó incluso a desearle la muerte a Damon.
Mamera.
Ahora han tocado juntos en un concierto benéfico en el Royal Albert Hall de Londres para celebrar el 60 cumpleaños de Paul Simon, bajista de The Clash.
Bueno. Sí, es por eso.
La música une.
En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-06-02. Ya están entrando Luis del Val y John Uriarte. John Uriarte, a hablar de debates.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.